Aproximadamente 40 legisladores se postulan para mantenerse en el cargo dentro de la Asamblea Nacional. Las organizaciones políticas han ubicado a los representantes más idóneos para alcanzar una mayoría en el Pleno del Legislativo de cara a las elecciones del próximo 7 de febrero.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, a esta hora estamos en línea directa con el ingeniero Henry Kronfle, él es candidato a la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano, y con el abogado César Rodríguez, él es candidato a la Asamblea por el Movimiento Unión Ecuatoriana. A los dos reciban la más cordial bienvenida a Notimundo Estelar. Quienes siguen nuestra señal por redes podrán verlos también a los dos candidatos. Nuevamente, buenas tardes y bienvenidos.
Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes.
Muchas gracias por su tiempo.
De conversar con todos sus radioescuchas en todo el Ecuador.
Gracias por su tiempo, señores candidatos. Empecemos conociendo las líneas generales de su propuesta de trabajo en el caso del ingeniero Henry Kronfle, con quien iniciamos.
Bueno, básicamente son seis los ejes de trabajo. El primero es justamente la reactivación económica, poniendo al productor ecuatoriano en el centro de la actividad y de la recuperación económica. El segundo tiene que ver con temas de seguridad y la lucha contra la corrupción. El tercero, por supuesto, la defensa de los gobiernos autónomos descentralizados y sus asignaciones. El cuarto es llegar con tecnología frente a esta nueva pandemia, con teleprosperidad gratuita familiar a todos los ecuatorianos. El quinto es las modificaciones que se tienen que hacer en el tema laboral y la vigilancia sobre las aportaciones a la seguridad social. Y lo sexto, por supuesto, es defender la dolarización y tener un plan masivo de vacunación inmediata que permita la reactivación económica y que permita salvar vidas en el Ecuador.
Establecer la obligatoriedad del Estado de garantizar la vacuna antipandemia a todos los ecuatorianos, que no quede a discreción de nadie y del ministro o del presidente el si hay vacuna para todos. Y que se garantice la señal de internet en educación para todos los niños y jóvenes, como acceso a la teleeducación, que en este rato está muy afectado. Y en lo estratégico y lo que podríamos llamar las líneas de fondo de la acción legislativa, nosotros estamos planteando la necesidad de establecer una ley que establezca la recuperación de los ríos del Ecuador, una ley que establezca la educación técnica para los jóvenes, una reforma integral a la ley de minería, una nueva ley o reforma integral a la seguridad social del Ecuador y una ley de promoción al agro ecuatoriano. En las líneas generales, nos parece que la reactivación económica tiene que pasar por establecer la competitividad de la banca nacional y extranjera para garantizar crédito productivo en el Ecuador.
¿Cómo va a ser esto, abogado Rodríguez, si muy probablemente usted no será el legislador de la bancada de quien ejerza la presidencia de la República?
Porque en la Asamblea Nacional una golondrina no hace verano.
Por eso le consulto.
Pero la fuerza y el poder de las ideas y de las propuestas, la justeza de las propuestas para el beneficio del bien común de los ecuatorianos, genera grandes acuerdos nacionales más allá de la ideología y más allá de los partidos políticos. A la Asamblea Nacional tenemos que ir con la firme convicción de construir un acuerdo nacional para resolver estos problemas fundamentales que vive el Ecuador.
¿Cómo ejecutar estas leyes y estas iniciativas legislativas, ingeniero Kronfle, que se traducirían en estas seis propuestas que usted esbozó al inicio de su intervención?
De tres maneras, para ser concreto. La primera, con cambios en la normativa y la presentación de nuevos proyectos de ley que se deben de tratar en la Asamblea Nacional. La segunda, con el impulso de la consulta popular de iniciativa ciudadana que trata algunos de estos temas y que puede ser el pueblo que en el ejercicio de su facultad como máximo soberano, a través de una iniciativa ciudadana, un plebiscito, una votación directa, pueda cambiar la ley, y la Asamblea solo la debe acatar lo que diga el pueblo en esa consulta popular.
¿La ley o la Constitución? Perdóneme.
Si me permite un segundo solamente para terminar la idea, la tercera es la coordinación justamente con el gobierno en todas aquellas propuestas que tengan que ver con iniciativas tributarias que son, enviadas por el gobierno nacional.
Era solamente una precisión, usted dice para que se cambie definitivamente la ley, ¿no es la Constitución lo que quieren cambiar con la consulta?
No, porque si fuera un cambio de Constitución tiene otro procedimiento. Esto es un cambio legal que permite hacerse a través de esta consulta popular de iniciativa ciudadana. No estamos tratando temas constitucionales, estamos tratando temas legales, que son los temas que necesita urgentemente que se le resuelva al pueblo ecuatoriano de una vez por todas. Con un candado constitucional, sí. ¿Cuál es el candado constitucional? Que lo que resuelva el pleno en consulta no le puede meter la mano a la Asamblea y solo se puede modificar a través de una nueva consulta de iniciativa ciudadana y no a través de un cambio, a través de una presentación de un proyecto de ley que modifique lo que ha aprobado el pueblo en las urnas.
Claro, sería un ejercicio de democracia directa. Abogado Rodríguez, ¿cómo mira usted la conformación de la nueva Asamblea? Los analistas políticos sostienen que por la cantidad de movimientos que se han presentado en estas elecciones, la Asamblea va a estar muy atomizada, es decir, con pequeños grupos de diferentes movimientos y partidos políticos, y no va a haber una mayoría consolidada, grande, que la pueda mantener una sola organización política.
Bueno, yo creo que en la cultura política del Ecuador tenemos que empezar a superar estas especies de posicionamientos de que, por un lado, es bueno tener una mayoría. Y cuando hay una mayoría, la mayoría es una aplanadora que no permite democracia. Cuando no hay esa aplanadora y hay la dispersión, el país es ingobernable. Creo que no hay que ir a ninguno de los dos extremos. La próxima Asamblea Nacional va a tener representación, desde mi punto de vista, mucho más democrática, mucho más participativa, porque la forma de distribución de escaños ya tiene un nuevo método y eso va a permitir una mayor participación de los sectores que antes estaban absolutamente impedidos de llegar a la Asamblea Nacional por el efecto concentrador de un modelo y de una ley de Hunt que en la distribución electoral concentraba en minorías, las primeras minorías, la mayor representación de la Asamblea. Por lo tanto, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a vivir en un sistema democrático en el que tenemos que construir grandes acuerdos con todos los sectores que democráticamente van a estar representados y que por minorías van a tener, en este caso, mayor representación históricamente en la Asamblea que viene.
¿Pero no será mejor fortalecer a los partidos políticos para que sean grandes, fuertes, orgánicos, ideológicos, con formación interna de cuadros y no maquinarias electorales que en la práctica aparecen a puertas de elecciones?
Ese es el desafío de la democracia ecuatoriana, construir verdaderos partidos políticos. El Ecuador todavía no tiene la institución segura, fuerte, de la institucionalidad de los partidos. Creo que todavía es una tarea para construirse en el Ecuador y el desafío está empezar a hacerlo. Yo creo que la democracia tiene un mecanismo de empezar a garantizar que los que tienen capacidad de construir representación en la práctica lo hagan, y eso va a ser el voto. Los partidos que no logren tener representación, que no tengan el voto del pueblo ecuatoriano, van a desaparecer. Y eso me parece que es lo más democrático, no hacerlo por decreto, sino hacerlo con participación directa de la gente.
Ingeniero Kronfle, ¿cómo mira usted la gobernanza de la próxima Asamblea Nacional y su ejercicio democrático con el Ejecutivo?
Yo lo veo de manera muy simple. Tienen que primar las ideas sobre las banderas políticas. Tienen que primar el interés del pueblo sobre cualquier interés partidista. La Asamblea no puede ser acólito del gobierno de turno. La Asamblea tiene que ser acólito del pueblo y tiene que resolver los problemas del pueblo. Tiene que dejar de ser una Asamblea que se llame la casa de todos, sino la Asamblea tiene que ir a la casa de todos para entender los problemas y dejar de estar en el día del chicle, en el día del chupete, en el día del bastón, en el día del chocolate, que parece que es lo que se hace normalmente en la Asamblea Nacional. Y hay que tratar los problemas profundos y serios que acogen de la voluntad popular se deben de acoger en la Asamblea, que son los problemas que está sufriendo el pueblo ecuatoriano, y de ahí que la Asamblea tiene que ser acólito del pueblo. ¿Cuáles son las grandes ventajas que se tienen cuando está diversificada una Asamblea, digamos, en diferentes banderas políticas? Que no existe un solo partido que determine e imponga su ideología a través de una pseudo dictadura parlamentaria. Y yo creo que el Ecuador ya vio lo que significa que solo existan alzamanos en la Asamblea Nacional. Eso es tremendo. Hay que, por supuesto, enriquecer el discurso con la variedad de pensamiento, pero sí se tienen que llegar a consensos mínimos, que no son propuestas partidistas, sino que son lo que acogen los partidos políticos de las necesidades del pueblo ecuatoriano en este momento. Y para eso hay que hacer el trabajo que se está haciendo ahora, desde la campaña, ir recogiendo esas propuestas. Y los postulantes, discúlpenme, tienen que cortar la corrupción desde el inicio. Y el primer indicio de corrupción es postularse a un puesto público ganando dineros públicos si no se está preparado para el mismo. Eso es lo primero que el ecuatoriano hoy con su voto tiene que impedir que se dé, para que esa asamblea no vuelva a ser un fiasco como la asamblea actual.
Pero el país ya lo vivió y usted lo recordará, ingeniero Kronfle, a las denominadas mayorías móviles, a los famosos independientes, al hombre del maletín. ¿No cree usted que eventualmente podría reeditarse algo similar?
Dos cosas fundamentales. Uno, la ley orgánica de la función legislativa ha cambiado. Y primero, y antes que nada, la comisión de fiscalización, que también tiene que hacer fiscalización internamente, no se puede convertir en una comisión de archivo, porque ya no es esa comisión que tiene la corona para determinar si pasa o no pasa al pleno los actos de fiscalización que están a su cargo. Y no son los comisionistas que tienen mayor facultades que el propio pleno de la Asamblea Nacional para fiscalizar. Y segundo, una comisión de ética que se acaba de conformar, que va a seguir en el siguiente periodo legislativo para hacer la autodepuración en caso que se conozcan o se investiguen actos supuestos de corrupción dentro de la Asamblea. Esta Asamblea se fue desacreditando, primero por los diezmos, recuerde usted, luego por los carnés de discapacidades que se otorgaron a gente que no tenía ninguna discapacidad, finalmente por el reparto de hospitales, imagínese usted, por votos a cambio en la Asamblea Nacional. Eso es inconcebible, es una vergüenza. El pueblo ecuatoriano por eso dice que la Asamblea tiene el 2% de credibilidad. Eso no se puede volver a dar, no se puede volver a repetir. Y ahí están justamente los cambios hechos en la ley orgánica de la función legislativa, en la comisión de ética que tiene que tener la Asamblea Nacional para que exista autodepuración y no solo sea un poder del Estado que fiscalice a los demás, sino que se fiscalice a sí mismo.
Vamos a hacer una pausa comercial en este momento y retomaremos este diálogo tanto con el ingeniero Henry Kronfle, candidato a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, como con el abogado César Rodríguez, candidato a esa misma dignidad, asambleísta nacional por la agrupación Unión Ecuatoriana. Vamos a hacer una pausa y volvemos, amigos.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo. Estamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Retomamos el diálogo con Henry Kronfle, candidato a asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, y César Rodríguez, candidato a la misma dignidad por Unión Ecuatoriana. Queremos hablar sobre reactivación económica y empleo, que son necesidades urgentes del pueblo ecuatoriano.
Así como que en el tema de vacunas no se está garantizando el acceso universal a todos los ecuatorianos a la vacuna. Y creo que este problema, que según Naciones Unidas va a ser recurrente en la sociedad planetaria que vivimos, las pandemias, deben tener en la legislación ecuatoriana un mandato en el Código Orgánico de la Salud, que tiene que aprobar la próxima Asamblea Nacional, de que la vacuna antipandemia sea un derecho universal, gratuito y voluntario de todos los ecuatorianos. Y ese es un tema en el que debemos trabajar por un gran acuerdo nacional en la próxima Asamblea Nacional. Creo que en el tema de trabajo y de reactivación económica es fundamental abrirnos a discutir nuevas formas de contratación para permitir el trabajo, por ejemplo, para los jóvenes, sin vulnerar derechos, sin precarizar el trabajo, sin afectar los derechos de los trabajadores. Abrir el trabajo por horas para los jóvenes en el Ecuador es una necesidad inmediata. Además, pensamos que los viejos en el Ecuador no pueden ser arrinconados como papel quemado en la sociedad ecuatoriana, sino que debemos recuperar la riqueza, la sabiduría acumulada de la experiencia de los viejos. Vamos a proponer la ley del empleo para la tercera edad en la próxima Asamblea Nacional. En esa línea de reactivación económica, que pongamos en la agenda nacional el centro del debate, el agro ecuatoriano que nos dio de comer en esta pandemia, que nos permitió sobrevivir, en donde radica la soberanía alimentaria, significa que trabajemos todos para garantizar la tecnología, la modernización del agro y romper la intermediación que acaba con la economía de los agricultores ecuatorianos. Eso significa un gran acuerdo nacional también para garantizar que los campesinos y los pequeños productores no paguen por un equipamiento o una tecnología que mejora la productividad del campo como si estuvieran importando autos de lujo con los mismos aranceles que todos los eventos suntuarios que se importan. Todo eso va a significar un acuerdo nacional para que en la Asamblea Nacional le demos una normativa que permita que el campo deje de ser discurso politiquero y se convierta en el centro de acción de una política pública que le dé al agro ecuatoriano lo que por tradición y por historia y por vocación productiva es uno de los renglones fundamentales de la economía ecuatoriana. Y a eso también la reforma de la ley de minería, que nos parece importante advertirle al Ecuador que no podemos permitir un boom minero igual que el boom petrolero sin saber que las consecuencias al final es que el Ecuador se queda con los grandes daños ambientales y las grandes empresas se llevan la riqueza del Ecuador. Hay que buscar un acuerdo de corresponsabilidad y de coparticipación igualitaria de la riqueza de los ecuatorianos. Eso significa también un gran acuerdo nacional para recuperar la rectoría y el verdadero control sobre un renglón que económicamente se perfila como fundamental en los próximos años.
Ingeniero Kronfle, sin salud no hay productividad, no hay empleo. ¿Cuál es su punto de vista en estos dos temas? ¿Cómo puede contribuir usted y su bloque legislativo? En esto,
reactivación económica, crédito, $1,000,000,000 a 30 años al 1% para pequeños productores, artesanales, ganaderos, agricultores, pescadores, industriales.
En banca pública estamos hablando, ¿no?
Todos los impuestos, exoneración de todos los impuestos, excepto el impuesto a la renta para todas estas actividades. Ahorita todos los demás impuestos son extorsionadores de la actividad, distorsionan. Y hoy los campesinos, si usted ve los agricultores, ganaderos, etcétera, venden caro y pierden plata, y en los países vecinos se vende barato y se gana plata. Hay que quitar toda esa distorsión. Semillas gratuitas de alto rendimiento, pajuelas de gran calidad, de alto rendimiento también. Comida, 300,000 familias hay que darle de comer todos los días en el Ecuador, que son las familias más vulnerables del país, de manera gratuita. ¿Cómo se reactiva la economía? Respetando el gobierno local. No que el gobierno se chupe el dinero de los gobiernos autónomos descentralizados solo por ser el recolector y los dé tarde, malo, nunca, y después se haga presión por votos para entregar las asignaciones que les corresponden por constitución y por ley. Llegar a las casas de los ciudadanos entre esta nueva pandemia. Equipos de pulsoxímetro para medir la oxigenación, para medir la presión arterial, para medir el azúcar en la sangre, monitoreo 24/7 en bases de datos, si está fuera de parámetros, hacerlos atender. 40,000 puntos de internet en todo el país de manera gratuita, 90 minutos, para que no sea un lujo las tecnologías de la información y la comunicación, sino un derecho a la educación. Vamos a dar 400,000 computadoras gratuitas y lo vamos a poner en la legislatura a las familias más vulnerables del Ecuador, justamente para que tengan teleentretenimiento, telesalud, teleeducación, teleemprendimiento, talleres. El Ecuador necesita ingresos y empleo, no solo empleo.
¿De dónde salen esos recursos, ingeniero Kronfle? Eso cuesta dinero. Minutos de internet, de computadoras, eso le cuesta al Estado. ¿De dónde sale ese dinero?
Gracias por su pregunta. Ya le voy a contestar porque si algo sabemos es de economía. Esto no cuesta más del 2% del presupuesto general del Estado. Imagínese usted, el presupuesto general de Estado es $35,000,000,000. El 2% no son ni $700,000,000. Todos estos proyectos que le estoy diciendo, excepto el crédito de $1,000,000,000, que además es rotativo, de organismos internacionales o la Banca Nacional de Fomento. Si un gobierno no puede dar el 2% de su presupuesto para darle el bienestar y progreso al pueblo, para reactivar el campo, para darle semillas, para darle pajuelas, para llegar a las casas de la gente que más lo necesita, para darle de comer, para bajar la tarifa eléctrica, para quitar ese impuesto a la microempresa, el 2% sobre las ventas y no sobre la utilidad. Si no puede dar el 2% del presupuesto general del Estado para el pueblo, entonces no merece ser presidente, no merece ser ni conserje de la presidencia de la República, la persona que va a comandar el país y no sepa cómo hacer esto. Pero eso sí, hay para esa lista de 200 instituciones que no sirven para nada. ¿Cuánto es el dinero que se la pide en corrupción? Oiga, el día que se deje de robar en este país alcanza la plata. Comencemos por ahí. Pero más allá de eso, no es que se tiene que parar solamente el robo, es que se tiene que saber administrar en austeridad y no quitarle el dinero al bolsillo del ecuatoriano para dilapidarlo en un gobierno corrupto y pipón. Eso es lo que tiene que acabar en el Ecuador. Y por eso vamos a luchar en la legislatura. Gobierno que no tenga el 2% para su pueblo, el presupuesto general del Estado, no merece estar al frente y con las riendas del país. No lo merece.
Nos quedan apenas un par de minutos. Les pido de favor una respuesta concreta para la otra función fundamental que tiene el legislativo, que es la fiscalización. Abogado Rodríguez, usted tiene una lista de funcionarios de este gobierno para someterlos a fiscalización. ¿Cómo va a llevar a cabo usted esta atribución que tendrá la Asamblea a la que usted eventualmente pertenezca si obtiene el favor popular?
Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para cambiar la lógica de la fiscalización. No puede haber una Asamblea Nacional que está a la saga de los acontecimientos, que está siempre atrás de los hechos que se han cometido en el Ecuador y que son corruptos. Eso significa que la Asamblea Nacional debe hacer un esfuerzo para cambiar el enfoque de la fiscalización desde el inicio, acompañando y al final de los procesos. Por ejemplo, en este rato el Ecuador está viviendo el drama de un gobierno que ya está embarcado en una compra gigantesca de vacunas, millonaria de vacunas, y ya tenemos los indicios.
Tenemos
los que dicen de que en el mercado mundial una vacuna cuesta $4 o $6 y aquí ya la están comprando en $80. Eso significa que ya debería haber la Asamblea Nacional con una comisión de fiscalización, con los colegios médicos, con Veeduría Ciudadana, ya en ese concurso, haciendo un trabajo de fiscalización, que no se trata de llorar sobre la leche derramada y estar lamentándose de lo que hicieron, porque en este país se fiscaliza ya cuando se han robado todo y los que se han robado ya se han ido y han dejado ni huellas. Eso tiene que cambiar en la fiscalización y me parece que ahí debe haber un acuerdo también de todos los sectores con representación en la Asamblea para hacer un ejercicio de transparencia de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional no es casa para coimar o para diezmar, es casa para construir acuerdos transparentes, no sobre la venta o subasta de votos, sino sobre proyectos de ley que benefician a la gente. Y eso tiene que hacerse ahora. Lo podemos hacer como estamos ahora en este rato conectados con usted. La tecnología permite transparentar la negociación y el acuerdo político necesario en el Parlamento. Y eso creo que es parte de un proceso que va a fiscalizar de una manera mucho más inteligente, más eficiente, más eficaz, y no va a estar reeditando las prácticas de hacer escándalos sobre los hechos consumados.
¿Qué opina usted, ingeniero Kronfle? ¿Cómo van a llevar a cabo la fiscalización si usted repite como legislador?
Bueno, primero déjeme ser concreto, porque a veces el problema en el país es que nos vamos en bla, bla, bla. A ver, primero, yo he demostrado fiscalizar. Interpelé y puse el juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que se determinó en el pleno una destitución del puesto. Fiscal General de la Nación, Contralor General de la Nación, el propio Presidente de la República, Ministro de Gobierno, le puedo dar Ministro de Salud, le puedo dar un sinnúmero de fiscalizaciones que hemos hecho y que yo he participado en algunos como interpelante dentro de la Asamblea. O sea que el pueblo ecuatoriano sabe que en mi función de fiscalizador le he cumplido a cabalidad más allá de mi función como legislador. Vamos a lo concreto, a lo concreto. ¿Cómo se para el círculo de la corrupción en el Ecuador? Primero, los puestos públicos no pueden estar los ñaños, los primos, los amigos, los compadres, los chuntas, los socios. Tiene que haber concurso de méritos y oposición. Tiene que ver justamente con la probidad notoria, con un pasado impoluto e intachable, con récord policial limpio, sin problemas en la justicia. Una comisión de fiscalización que se acabe de corregir en esta legislatura para que no sea archivo, todo tiene que pasar al pleno. Y cambio en la ley de la Contraloría General del Estado para que no vaya a determinar en la autopsia en el cadáver de qué falleció, de cómo así ese cadáver, cuál fue la causa de la muerte en el cadáver, sino que evite la muerte previo a que se dé. Una fiscalía que pueda actuar con la policía en el momento que tiene que hacer la actuación fuertemente y no que se disfracen de mujer y que se vayan del país los pillos o que se les caigan las avionetas, que es lo que ha pasado. Un Consejo Nacional de la Judicatura que tiene que depurar a esos jueces y fiscales corruptos, que son por excepción, pero que existen, en donde usted ve que circulan nuevamente todos los delincuentes 30 y 40 veces, delinquen y regresan a los juzgados y salen porque se les ha hecho un negocio recurrente. Un sistema de compras públicas que tenga bases de datos nacional e internacional, que permita ver en línea y de manera transparente los precios comparativos para que no existan sobreprecios. Un sector privado, porque para que exista un corrompido tiene que haber un corruptor, que se imponga a través de los gremios de la producción y las cámaras de producción las leyes antisoborno y que publique cuáles son las empresas. Ya vimos algunas como Debrecht y otras que son empresas altamente corruptas, que las registren y que le hagan saber a la ciudadanía y al gobierno cuáles son esas empresas marcadas como corruptas. Solo así se puede combatir la corrupción. No es el trabajo de una sola institución, es el trabajo de un conjunto de instituciones que requiere justamente de educación, que requiere de procedimientos, que requiere de asamblea, de fiscalización, que requiere de fiscalía y de contraloría y que requiere del sistema judicial en el Ecuador.
Claro que sí. Todo esto requiere una mayoría legislativa que apruebe en la misma dirección los cambios que proponen, en este caso, ambos legisladores, Henry Kronfle, candidato por el Partido Social Cristiano, y César Rodríguez por Unión Ecuatoriana. Queremos agradecerles por habernos acompañado, candidatos. Muy buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Esto es Notimundo, amigos. Siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.